La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Nuestro invitado virtual del día en la música es el señor Billy Cobham, que es un destacado baterista, músico y compositor, que nace en Panamá el 16 de mayo de 1944. Tenemos algo para compartir con Billy Cobham, la fecha de nacimiento. La mía es el mismo día, 16 de mayo, algunos años después. Como decía entonces, nace en Panamá el 16 de mayo de 1944. Y en su infancia, él y su familia se trasladan a la ciudad de Nueva York, donde asiste a la escuela secundaria High School of Music and Arts. Más adelante, su primera experiencia como baterista en una banda fue en el ejército norteamericano, donde adquiere cierta fama. Posteriormente, participa con artistas como el pianista Horace Silver, el saxofonista Stanley Turrentine, la tecladista Shirley Scott y el guitarrista John Benson. A finales de la década de los 60 y a principios de los 70, se va más por el estilo de fusion jazz, mezclando elementos como el rock and roll, el soul y el funk. Cobham colabora también con los hermanos Randy y Michael Brecker y con el guitarrista John Abercrombie en la banda Dreams, así como también con el reconocido trompetista Miles Davis, con quien va a establecer un vínculo musical muy fuerte y con quien pudo ganarse fama participando en el Live Mal y en el tributo a Jack Johnson. En esta época Cobham se estaba ganando buena fama, principalmente por su revolucionaria técnica, la cual mezclaba complejidad, innovación y originalidad. Más adelante Cobham va a integrarse al grupo La Mahavishnu Orquesta, junto, entre otros, a Jaume Laughlin, con el cual hacen giras entre los años 1971 y 1973. En mayo de 1973, Billy Cobham graba su primer álbum como solista. Este álbum se denomina Spectrum, y es exactamente lo que ya hemos empezado a escuchar y vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar este primer disco completo. Esto, por supuesto, es una elección que hago yo, porque me parece que este disco es realmente una obra de arte, y también pienso de que nunca más Billy Cobham puede hacer algo tan redondo, tan bien hecho, tan musical y tan terminante como este disco. En este disco participan alguna gente importante, Ian Hammer, por ejemplo, que era tecladista de la Mahavishnu Orquesta, el guitarrista Tommy Bolling, que después va a ser el guitarrista también de la banda británica Deep Purple. En el mismo año, antes de terminar su gira con la Mahavishnu, Cobham colabora con los guitarristas Carlos Santana y Jaume Laughlin nuevamente. La cantidad de discografía que tiene Billy Cobham es impresionante. Empieza en el año 73 con Spectrum, que es lo que, vuelvo a repetir, vamos a escuchar hoy, y prácticamente a razón de un disco por año, hasta el año 2010, que es el último que yo tengo, va grabando todos los años. Incluso en algunos años, como en el 2002, estoy viendo acá tres discos. Volvamos al principio. Empezamos entonces escuchando a Billy Cobham y en este disco Spectrum del año 73. Escuchamos el primer tema, vamos al segundo. En 1929, Sergei Eisenstein anuncia a las autoridades del cine soviético que quiere filmar El Capital, de Marx, y que para eso necesita conocer Mundo Capitalista. Solo Eisenstein era capaz de decir una cosa así y salirse con la suya. Lo que quería en realidad era hacer su primera película sonora, pero no sabía exactamente de qué, y necesitaba con desesperación un poco de aire, después de los agotadores cambios que lo forzaron a hacer en octubre, cercenando todas las escenas en las que aparecía Trotsky para que pudiera ser exhibida. Al llegar a Berlín, comprueba que todos los colegas que admira se han ido o están en trance de irse a Hollywood. El cine sonoro iba 10 años adelantado allá. Era la nueva quimera del oro. En París pasa un día entero conversando fascinado con James Joyce. Le dice que el efecto de simultaneidad mental que producía en el lector el famoso fluir de conciencia que Joyce había explotado al máximo en su Ulises era lo que él quería producirle al espectador en sus películas y que el advenimiento del sonido se lo permitiría. Lo que son las cosas. A su regreso al hotel lo estaba esperando un ejecutivo de la Paramount llamado Lasky con un contrato para llevárselo a Hollywood. En la Paramount estaban maravillados de que hubiera hecho Potemkin, gastando 50 veces menos que Fritz Lang en Metrópolis y Griffiths en El Nacimiento de una Nación, y querían que les hiciera lo mismo, pero con estrellas famosas en los roles protagónicos. Le ofrecían $1,000 a la semana, que subirían a 3,000 cuando estuviera filmando. Eisenstein dijo que aceptaba si podía llevar a su guionista, Grisha Alexandrov, y a su cameraman, dice, déjenme agregar una escena acá antes de ir al previsible desastre en Hollywood. En Berlín, Eisenstein pasa una noche de amor con Ernest Toller y este le regala una foto de Tina Modotti que el ruso se había quedado mirando fascinado. Es la famosa foto del sombrero mexicano con la hoz y el martillo arriba. Lo primero que Eisenstein le ofreció a la Paramount fue un delirio tomado de la novela de anticipación Nosotros, de su compatriota caído en desgracia, Sam Yatin. Un mundo en que todas las paredes eran de cristal, todo estaba a la vista y a la vez todos estaban incomunicados. La Paramount no quiso saber nada. Después les ofreció contar una historia del loco Sutter, el colono alemán que perdió California cuando estalló la fiebre de oro y le saquearon las tierras. Le preguntaron con qué actores. Él contestó que con aficionados anónimos. La Paramount no quiso saber nada. Mientras tanto, los paquines de Los Ángeles hablaban del judío rojo que había venido a infectar de comunismo el cine, y la Paramount dio elegantemente por terminado el contrato con Eisenstein, ofreciéndole fletarlo en barco vía Japón. El barco se atrasa, los tres rusos quedan varados en el puerto de San Francisco. Grisha Alexandrov dice, vamos a conocer México. Eisenstein alucina. Vuelve aceleradamente a California y a través de Chaplin logra convencer a Upton Sinclair, el escritor socialista americano que se carteaba con Stalin, para que le diera $25,000 con los cuales hacer en 2 meses una película en México antes de volver a Rusia. Firman un aparatoso contrato socialista que cede a Sinclair los derechos mundiales, menos en la URSS, donde se exhibiría gratuitamente, y se fija para Eisenstein un salario de $1 al día, de los 3,000 por semana de la Paramount a 60 por hacer una película entera, la película de sus sueños, la que iba a ser el equivalente en el cine del Ulises de Joyce.
We'll be right back.
En México se vivía en el pasado y el presente al mismo tiempo. Los vivos bailaban con los muertos en los cementerios. Einstein podía hacer con esto lo que no podía hacer en Rusia. Filmó febrilmente 70.000 metros de película, unas 40 horas de duración. Gastó los $25.000 de Sinclair y siguió gastando a cuenta. El material iba a revelarse a Los Ángeles, así que no podía ver nada de lo que iba filmando. No había tiempo. Había que componer también la música, que sería el contrapunto decisivo de aquellas imágenes. Einstein no daba abasto con su propia creatividad cuando Sinclair cortó de cuajo el chorro. Su mujer había quedado baldada por una enfermedad. Él tuvo que empeñar hasta la camisa para los gastos de hospital y de la película. Los soviéticos se negaban a pagar las excentricidades de su enfant terrible. Sinclair estaba literalmente al borde del colapso nervioso y se desquitó en forma. No solo hizo que fletaran a Eisenstein de regreso a la URSS, sino que se negó a mandar el material crudo a Moscú y recibir la película terminada. Eisenstein llegó con las manos vacías, se lo acusó de parásito, se le exigió que filmara algo y se dejara de teorizar, y al mismo tiempo se le rechazaba cada idea que proponía. Mientras tanto, Sinclair entregó parte del material a un mediocre director, Sol Lesser, que hacía las películas de Tarzán, para que armara un western pésimo que le permitiera recuperar algo del dinero, y dejó correr el rumor que el resto, vendido al menudeo como material documental, se había quemado en un incendio. Enterado por carta, Eisenstein pregunta desde Moscú, ¿lo del Día de Muertos también? Se refería a un extraordinario aquelarre popular que consideraba lo mejor que había filmado en su vida. Cuando le dicen que sí, cosa que no era cierta, escribe en su diario. Tengo 35 años y el corazón roto. Debería morirme ahora. Vivió 15 años más porque, como dijo él mismo, era un maestro en el arte de disimular la agonía. Mientras el cine sonoro seguía su curso, regido básicamente por los cánones de Hollywood, él debió soportar que su némesis, el zar del cine soviético Sunyansky, le arrancara de las manos una película casi terminada, El Prado de Vesin, porque no había en ella lucha de clases, sino mero éxtasis bíblico y formalismo banal. Cuando Sunyansky cayó en desgracia y se le permitió a Eisenstein filmar y estrenar su Alejandro Nevsky con música de Prokofiev, ya era 1939 y él era un animal de otro tiempo, o un muerto en vida. Es cierto que antes de morir, alcanzó a filmar dos de las tres partes de Iván el Terrible, cuya primera entrega encantó a Stalin y la segunda lo enfureció, pero yo creo que para entonces todo le daba más o menos igual. Hasta su último día de vida en el hospital, esperó que llegara milagrosamente a sus manos al menos una lata del material de Que Viva México, que para entonces estaba en poder del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Nunca llegó a ver siquiera un fotograma de aquellos 70.000 metros de película. Yo sí. Hay una escena, en ese baile del Día de los Muertos, en que todos los actores se van sacando las máscaras de calaveras con que estuvieron bailando, y el último de ellos no tiene cara debajo. Es una calavera oculta por una máscara de calavera. Quien lo descubre y lo señala es un nenito que está mordiendo una calavera de azúcar y sonríe a cámara como si el mundo estuviera empezando. No es culpa de Vladislav Levchenko que su hermano Piotr lo haya opacado, tanto en vida como después. ¿Qué se puede hacer salvo internarse en las sombras si tu hermano es el rey del tango ruso? Porque así es como ha pasado a la historia Piotr Levchenko, básicamente por su gran éxito, el tangazo Serdets, corazón en ruso, con el que recorrió Europa en los años 30, peinado la cachetada y rasgueando la guitarra a lo Gardel, hasta que abrió en Bucarest un club nocturno con su nombre que alcanzó fama como el Maxim's Oriental, y donde cada noche terminaba agasajando a la selecta concurrencia con una emocionada rendición de su mayor éxito. En la primera parte de su show cantaba canciones gitanas ataviado ad hoc. En la segunda se calzaba el smoking, la gomina y la guitarra y hacía tangos. Todo el repertorio era en ruso. Se impone decir acá que en la Unión Soviética el tango era un género musical contrarrevolucionario. Incita a la danza lúbrica, decían. Así que los admiradores secretos de Piotr debían sintonizar clandestinamente Radio Teherán para pescar las famosas transmisiones que se hacían desde el Maxim's Oriental. Tan popular era el engominado Piotr que cuando los tanques rusos entraron en Bucarest al final de la Segunda Guerra, solo salvó el pellejo porque el mariscal Zhukov era uno de esos admiradores secretos. El mismo tratamiento VIP le habían dado en su momento las autoridades fascistas rumanas y los ocupantes nazis, que nunca llegaron a enterarse de que Serse era originalmente una vibrante canción de estímulo patrio en un film musical soviético. Si alguien es capaz de imaginarse tal entelequia, hasta que Piotr tuvo la brillante idea de reformularla cantada como tango, además de cambiar el título. El original era El trabajo y el amor hacen la felicidad, entendiendo amor como amor al soviet. Un grande Piotr emocionaba por igual a judíos de la diáspora y a nobles europeos, a rusos blancos y a ciudadanos soviéticos. Su hermano Vladislav también logró esa hazaña y fue aún más lejos, pero como ya se ha dicho, lo hizo en silencio, desde las sombras, y hoy nadie lo recuerda, o lo recuerdan como un agujero negro. Me explico. Hay un momento de la adolescencia de ambos hermanos en que parten de Rusia a Europa. Se ignora si juntos o por separado. El último lugar donde coinciden es en Moldavia, bajo el techo de su padrastro. Piotr terminó haciendo base en París. Vlad recaló en Berlín a fines de los años 20. Mientras su hermano se hacía famoso, él alquiló varios departamentos baratos en el antiguo barrio judío de la ciudad, echó abajo las paredes divisorias de sus respectivos sótanos y montó una sala de montaje que se especializó en una tarea delirante: retocar viejos melodramas rusos para vender a Estados Unidos y retocar frescos melodramas norteamericanos para vender a la URSS. Para exportar exitosamente a Norteamérica las películas rusas, tenía que cambiarle su inalterable final trágico. Para las audiencias soviéticas, en cambio, eran inaceptables los finales felices de las películas norteamericanas. Vlad era un mago. A un film ruso donde los protagonistas terminaban todos muertos, le agregaba una escena donde se apresaba al criminal y se reivindicaba a los difuntos. A un final feliz yanqui le añadía una coda truculenta, donde quedaba expuesta la perfidia esencial del sistema capitalista. Vlad no pagaba impuestos, no figuraba en los créditos de las películas que retocaba y vendía al menudeo sus creaciones en aquel mercado persa a la enésima potencia, que era el mercado negro de Berlín. Pero en sus sótanos, en esas esclusas anónimas de la dramaturgia, como la llamó el gran Alexander Kluge, aprendieron su oficio muchas de las futuras estrellas de la UFA, el Hollywood berlinés. Un montaje de Levchenko se considera hoy una rareza en los anales del cine. Los cinéfilos los estudian y escriben sesudas y soporíferas tesis sobre ellos. El problema es que no hay una sola que ofrezca pruebas concretas de que fue intervenida por Vlad. Es el perfecto artista de las sombras. Su obra quedó, pero indiscernible en las brumas del anonimato. Thank you. Los textos que leímos hoy pertenecen al señor Juan Ford. El primero que leímos fue El arte de disimular la agonía e hicimos la primera parte del Artista de las sombras. Ahora a continuación vamos a hacer la segunda y última parte. En la música estuvo el señor Billy Cobham, de quien escuchamos Spectrum del año 73, con el cual participan, no nombré a todos los músicos, Billy Cobham es en percusión, Tommy Bolin la guitarra, Ian Hammer los teclados, y no nombré a Lee Sklar, que es el bajista. Esto fue grabado en dos días, el 14 y el 15 de mayo del año 73, y también participan en flauta Joe Farrell, Jimmy Owens en flicornio y trompeta, John Truppi en guitarra, Ron Carter toca el bajo y Ray Barreto toca las congas. Los temas que componen este disco Spectrum son 6, pero están divididos de una manera muy rara, porque muchos de ellos tienen dos nombres, porque son dos pedacitos de tema que se juntan y hacen uno solo. Vamos a tratar de nombrarlos a todos. El primero, Quadrant. El segundo, dos nombres, Buscando la puerta correcta y Spectrum. El tercero también dos nombres, Accent y Matador Taurino. El cuarto, Stratus. El quinto, A la mujer de mi vida y Lelis, que es lo que estamos terminando de escuchar en este momento. Después de esto va a venir la segunda parte del cuento de Form y después el sexto tema de este disco, también dividido en dos, Snoopy Search y Red Baron, Barón Rojo. Y con eso, después nos vamos. Cualquier película rusa norteamericana de aquellos años, en cuyas escenas culminantes su protagonista aparece de pronto de espaldas o con el rostro cubierto por un sombrero, una sábana o las meras tinieblas, puede ser una obra de Vladislav Leschenko. Para realizar esa clase de misteriosas intervenciones desde su sala del subsuelo, se hizo involuntaria fama de espía, soviético para algunos, antisoviético para otros. Y cuando llegaron los nazis, puso prestamente pies en polvorosa rumbo al norte. En 1941, mientras su hermano Piotr cantaba en Bucarest tangos rusos para rumanos y nazis, Vlad estaba en Suecia con pasaporte finlandés, trabajando en otra sala de montaje de operatoria tan clandestina como la de Berlín. Pero ahora se encargaba de adaptar melodramas kitsch italianos y rumanos para la audiencia nórdica. Eso significaba añadirles escenas eróticas de valor artístico. La técnica era sencilla: primer plano del cuello de una blusa, mano que se interna entre la tela y la piel, roces y susurros en la banda sonora, repetir con variaciones 4 o 5 veces a lo largo de la película y listo. Cuando los rusos entraron en Bucarest, en lugar de colgar a Priort, asistieron en masa al Maxim Oriental a oírlo cantar. El rey del tango se emocionó y pidió permiso oficial para volver a vivir en su patria. No se daba cuenta de cómo incendiaba a los soviéticos cuando decía patria. Prior y su hermano eran ucranianos. La aldea en que habían nacido era territorio ruso en los tiempos del zar. Pero para la URSS, los ucranianos eran ciudadanos de segunda, carne de pogrom o de gulag. Prior estaba casado por entonces con su tercera esposa, una admiradora rusa que se había traído de Odessa. A ella la deportaron, y no más llegar a Odessa la mandaron a prisión por casarse con un extranjero. A él lo dejaron morir de pena en un psiquiátrico rumano. Hoy hay peñas con su nombre en casi todas las ex repúblicas socialistas. Algunas lo reivindican como rey del tango, otras como prócer del cancionero gitano. De Vlad, en cambio, nada se sabe, salvo que murió en las mismas sombras en que había elegido habitar en vida. Solo se salvó para la posteridad esta definición que dio sobre su oficio o su genio. A los espectadores lo que les interesa es que el final de la película sea el correcto. Cómo se logra no les importa. Son indolentes o tolerantes, pero no perdonan nunca si el final tiene defecto. Perderse en las sombras fue el colorario y epitafio perfecto para una vida en las sombras, lo que Vladislav Leschenko habría llamado un final sin defecto. pero si esa vida hubiera sido de celuloide, estoy seguro de que Vlad le habría agregado algunos fotogramas que la hicieran terminar inequívocamente mal, si pensaba ofrecerla al mercado ruso, o inequívocamente bien, si era para mandar a Norteamérica. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.